Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
Hola amigues, bienvenidos ustedes al episodio número 154 de Esto también es política, el podcast que llega hasta tus maravillosos pabellones auditivos, como siempre, pues para traerte las mejores historias. Primero los mejores chascarrillos del planeta podcast y luego ya hablamos de política. Entonces es como, bueno, la política la tenemos ahí durante hora y media, dos horas, y chascarrillos 5 o 10 minutos que son, pues, de verdad lo que es la temática de este podcast. Lo que pasa es que lo hemos puesto, pues eso, un aderezo alrededor. Temática política, todo un poco rodeado, pero lo realmente bueno es el chascarrillo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vas?
Muy bien, podemos decir que el chascarrillo es la aguja en el pajar de la política.
Oh, mamá, cuidado,
¿Qué
¿eh?
Te ha parecido eso, ¿eh?
Muy bien, muy bien. O sea, es que si no nos llaman para análisis político o el sálvame, o sea, son los dos puntos en los que tenemos entrada en la televisión.
Está en crisis, ¿no? Me ha parecido ir porque.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no? Joder.
No sé, yo he visto que Matamoros se va a Dubái o a Qatar o algo así, ¿eh? Cuidado.
Por lo que le faltaba.
Cuidado.
Que, no sé, como ahora veo a Jorge Javier, le están haciendo muchas entrevistas desde que salió que se iba a ir a la alcaldía de Madrid o no, ¿sabes? Estas cosas. Claro. Pero como que todo el mundo ahora dice, es el fin de la telebasura, por fin sálvame, no sé qué.
Sí.
Me está llegando.
Va a volver, bueno, televisión de calidad, como por ejemplo, bueno...
Por ejemplo,
yo recuerdo que antiguamente podías ver series en televisión, o sea, a horarios que no fuesen las 2 de la mañana, a 3 media. O sea, tened en cuenta que también la gente, por lo que sea, le gusta trabajar. Entonces, bueno, no, a algunos no, pero que tienen que ir a trabajar. Entonces, empezar una serie a las 11 y poner 10 minutos de anuncios cada 30 segundos igual no es lo más rentable.
Sí, es algo curioso como el horario del prime time se ha ido alargando y ahora el prime time ya es a las 12 de la noche directamente. Es como, bueno, pues nada.
En otros países está hablando del prime time a las 8 de la tarde, aquí no. Aquí son las 3 de la mañana, cuando la gente está viendo la televisión.
Ahora, el programa más visto va a ser a las 4 de la mañana. Va a salir ahí Ferreras a las 4 de la mañana ya.
Y antes, a las 4 de la mañana, teníamos un maravilloso programa en el que salían unos señores vendiendo cosas y alrededor podías mandar un teléfono y mandar mensajes. Mensajes de texto que salían ahí y decía yo qué sé.
Sí.
Y además
luego,
Madrid.
Claro, luego podría decir con orgullo, ahí mira, ahí está mi mensaje.
Pero yo siempre me pregunto una cosa, la gente que mandaba mensajes para ligar en ese tipo de programas, no sé si alguno habrá tenido éxito en plan, estoy solo en casa, no sé qué, llamadme, pero vamos a ver,
Era el Tinder de la época al final.
Sí. Un Tinder un poquito escaso de recursos, pero ahí estaba, efectivamente.
Sí, porque entre que era por mensaje y que la apariencia era del teletexto, pues era todo maravilloso.
La verdad es que sí, muy bonito, se está perdiendo. Ojo que, como yo en mi televisión, recuerdo, no sé si lo he dicho aquí alguna vez, no la tengo sintonizada desde la última resintonización que se hizo. Entonces yo solo manejo un par de canales. Por ejemplo, manejo The Kiss, manejo Energy y manejo Mega, creo. Esos son los canales que tengo en mi televisión. Entonces,
¿Divinity no?
Divinity creo que no. Entonces, en The Kiss trabajan todavía mucho el tema de la venta comercial esta, la infoventa, como coño se llame. Maravilloso, ¿eh?
Vamos, lo que hace George Foreman, de toda la vida.
Sí, pero dos señores que no sabe quién son. Entonces, igual te están vendiendo una pulsera que llaman pulsera de charms, que es, por lo que sea, se parece mucho a una marca que empieza por Pan y termina por Dora, ¿no? Que le van poniendo cosas. Pero ellos llaman pulsera de charms. Es muy parecida, pero no.
Me has hecho recordar a la Power Balance, tío.
Cuidado, que estamos entrando ya en temas un poco ya psicodélicos. Cuanto más, porque Iker manejaba el tema de la Power Balance y se ponía dos o tres.
Bueno, ¿qué no ha manejado Iker, quiero decir?
Es que Iker, la verdad, sí. La verdad es que vale, la casa de Iker, tú vas allí y tiene que ser una zorrera de casa que flipas, ¿eh? O sea,
Sí, o es muy grande y es un museo, o efectivamente tiene que ser eso, la casa de Diógenes.
En plan, disculpa, pasa por ahí. Sí, mira, en la tercera columna de papeles que hay a la derecha, ahí está el baño, pasando por la momia que tenemos ahí. Sí,
Sí.
ahí la tienes.
¿Ves, ves el trozo de Bigfoot que hay allí? Pues
Sí.
a la izquierda.
Sí, bueno, Carmen duerme en sarcófago desde que nos lo trajimos de Tutankamón, de ahí de las. Bueno, sí, muy bonito.
Sí.
Tuvieron un hijo, recordemos, ¿eh? También. El
Bueno,
Antichrist.
eso te voy a decir, digo, el día de la bestia.
Bueno. Bueno, pues nada, aquí estamos como siempre disfrutando del chascarrillo. Ya los que hayáis venido solo para esto, pues ya podéis ir, le podéis dar al
No,
stop.
no, que queda el showtime.
Al chascarrillo final, pues podéis pasar hasta el final. Suelen ser 5 minutos antes del final, o sea que saltáis hasta ahí. Para todos los demás, como siempre, muchas gracias y agradecimiento especialísimo a los Patreon, porque gracias a vosotros estáis sustentando pues dos casas. Estáis manteniéndonos realmente. O sea, estamos fuera de las calles gracias a vosotros y en este momento pues se agradece. Se agradece
Sí, sobre todo
todavía.
ahora que
Sí.
empieza a hacer el frío, sí, se agradece, sí.
Todavía no tenemos, vamos a dar un poco de pena, no tenemos para poner la calefacción. O sea
No,
que si se los
todavía
podéis
no.
pasar a familiares y amigos para que se hagan Patreon también, lo agradeceríamos, ¿vale? O si podéis subir vuestra aportación, ¿vale? Entonces se puede modificar. Vais a Patreon y se cambia, no pasa nada. Bien. Y después de llantos y lloriqueos, vamos al tema de hoy, que, por cierto, me gusta mucho, ¿vale? Porque todo el planeta político mundial, los medios están hablando de otras cosas y nosotros nos vamos a otro tema totalmente diferente. Sí, supongo que se podrá hilar en algún punto con lo que estamos viviendo actualmente, pero igual nos salimos un poco de lo mediático, ¿podría ser?
Por decir la frase hecha que seguro que has pensado y no has querido decir, nos salimos por la tangente, ¿no? Que es lo
Oh, es
bonito.
verdad, nos salimos por la tangente. Sí. Porque somos. Es que nunca sé. ¿Somos mainstream o no mainstream? Si somos mainstream, es que seguimos a los demás, ¿no? Si no, es que no.
Bueno, sí, no lo sé.
¿Actual? Bueno,
Yo
eso
es
tampoco.
que sabes tú que todo lo que sea servers, mainstreams y esos, no, no, yo no.
Sí.
Yo a mí me sacas del sandbox y yo ya pierdo.
Últimamente, lo comentaba con mi mujer esta mañana, me gusta mucho decir la palabra contexto. No, para todo. Para
Sí,
todo. O sea,
bueno.
meterla en cualquier sitio. O
Hombre, es que
sea.
vale para muchas cosas, ¿eh? Para un roto y para un descosido. Yo voy a seguir haciendo frases hechas, ¿vale? O sea.
Vale, pues como en boca cerrada no entran moscas, yo voy a callarme y voy a dejar que inicies tú o que introduzcas el tema de hoy, claro.
Bueno, pues vamos a empezar rápido porque a quien madruga a Dios le ayuda.
Y
Y
en casa del herrero, por cuchillo de
eso es.
palo. Pero,
Hombre.
espera un segundito, perdona, ya cerramos con esto. Me gusta mucho más no decir refranes y frases hechas, sino decirlas solo a la mitad,
Ah,
¿no?
sí, eso es muy bonito.
En plan, hombre, porque en casa del herrero y lo
Hombre.
dejas ahí como al público, ¿no?
No, hombre, claro, y
Bueno,
porque aquí en
dale.
buen árbol se arrima.
Claro. Y ojos que no ven,
No, claro.
pues. Y haces unos ruidos de trajo como para que, hombre, se
No, claro.
sobreentiende. Se sobreentiende.
Sí, al
En fin.
final, pues es que mejor bajar en mano, ¿no?
Y mejor solo que. Bueno, pues nada. Un saludo a la RAE desde aquí también, porque nosotros también traemos pues lo que es cultura hispánica y la letra hispánica al podcast. Bueno, ahora sí podemos empezar.
Bueno, pues vamos a hablar de Irán. Irán ha sido noticia, bueno, ha salido mínimamente en las noticias,
Sí.
pero en Irán está habiendo desde hace más de 2 meses una serie de protestas que, bueno, digamos, sin tampoco poner demasiada esperanza en que el régimen iraní vaya a caer, pero sí que desde luego son unas protestas significativas, las más duraderas desde hace mucho tiempo en Irán. Que se están dirigiendo en contra del gobierno iraní, o del Estado iraní, y que, bueno, pues me ha parecido una buena excusa no solo para hablar de las propias protestas, que también, sino para hablar un poquito de la política iraní, que creo que además debe ser de los temas que o hemos tratado muy poquito o que a lo mejor ni
No.
siquiera hemos tocado. Seguro que colateralmente, seguro que hemos hablado de Irán. Por ejemplo,
Sí.
cuando hablamos de Afganistán, hablamos de Irán, y hoy vamos a hablar de Afganistán, se lo vamos a devolver.
Hombre, por listos.
Pero nunca le habíamos dedicado un capítulo. Y bueno,
Claro.
pues en esta tendencia nuestra de hacer un poco lo que nos da la gana, pues ahora que nadie habla de Irán, pues vamos a hablar nosotros de Irán en todo
Efectivamente,
caso.
pongamos el disclaimer, por favor, antes de empezar. Amigo iraní, si por lo que sea nos estás escuchando, o tienes un pariente en Irán, o has pasado por Irán de vacaciones, o yo qué sé, te has hecho un máster y posgrado en política de Irán, seguramente sepas más que nosotros, evidentemente, y nos lo vas a poder discutir. Pero vete a la mierda, no nos importa. O sea, así te lo voy diciendo. No nos importa, lo más mínimo.
Porque bueno, entonces, a palabras necias, en fin.
Entonces, los mimimimis y las cosas esas, pues bueno, no hace falta que lo escuchéis, si no pasa nada. Si no pasa nada, si estamos forrados ya sin escucharos.
Bueno, esta tendencia de hablar un poco de lo que nos haga las narices y efectivamente salirnos por la tangente y no hablar de lo mainstream.
Sí, muy bien, joder, qué bonito.
Hay que recordar que cuando nadie hablaba de Ucrania, nosotros estábamos ahí. O sea que quién sabe si otra vez lo estamos volviendo a hacer.
No, quién sabe si montamos una guerra en Irán ahora, por ejemplo. Claro. ¿No?
Sí. Quién sabe si es que tenemos información privilegiada y estamos adelantando las cosas y nadie nos está haciendo caso.
Cuidado, cuidado, yo no sé. Si la barba de tu vecino ves cortar, ajá, no, no. Pues ya está.
No, no, está claro. Y que además que ojos que no ven.
Bueno.
Bueno, como digo, saltó una noticia que duró muy poquito en la primera plana. Bueno, porque principalmente la guerra de Rusia y de Ucrania ha tenido muchos más titulares y mucho más, proyección. También las elecciones estadounidenses con la amenaza de la vuelta de Trump y estas cosas. Pero sí que aparecieron sobre todo dos noticias, así como un poco flash, que llegaron y se fueron, y a la que a nosotros sí que nos gustaría prestar un poco de atención. Una fue porque se descubrió que Irán estaba vendiendo drones a Rusia, y la segunda, que se estaban realizando estas protestas, estas oleadas de protestas en las principales ciudades del país. Unas protestas protagonizadas principalmente por mujeres y que responden a un despertar que no es ajeno en la región. Hay que recordar que ya hablamos y también hablamos en este podcast de las primaveras árabes y que muchos occidentalistas sueñan con ser, el primer temblor que pueda hacer caer al gobierno, al régimen de los ayatolás, que es quien gobierna en Irán. Así que vamos a hablar un poquito de esto, y para entender un poco lo que está pasando, vamos a empezar hablando un poquito, muy breve, prometo que no van a ser los cuatro episodiazos de Afganistán.
Vaya.
Pero vamos a hablar un poquito del sistema político iraní, si te parece bien.
Sí, hombre, me parece estupendo. Si no, ¿cómo vamos a entender el resto de cosas?
Correcto. Bueno, Irán fue un país con una tendencia claramente occidentalista durante la Guerra Fría. Antes de la llegada de los ayatolás, había el régimen del Shah, un régimen tradicional persa. Gobernaba el Shah Reza Pahlavi, que básicamente su gobierno se sustentaba en el apoyo estadounidense y británico, y en una ideología nacionalista muy al estilo post-Segunda Guerra Mundial de tantos otros países que hemos visto. Por ejemplo, cuando veíamos la historia de Afganistán, hablábamos más o menos de lo mismo, ¿no? Un régimen. Claro, hay que recordar que en la Guerra Fría, pues la Unión Soviética y el bloque occidental liderado por Estados Unidos luchaban porque cada país optara por su sistema y rechazara el otro. Era una manera de ganar un aliado o de quitarle un aliado al otro, con lo cual esa lucha continúa. Y en esta zona, en Afganistán, y también ocurrió en Irán, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a imponer va a ser ese régimen occidentalista. Estados Unidos afanó mucho en apoyar a este régimen y, se mostró como muy protector con este Shah Reza Pahlavi, que va a traer pues reformas muy occidentales, forma de vestir, educación. Prácticamente es muy parecido a lo que ya vimos en cuando hablábamos de Afganistán. Pero claro, Oriente Medio sabemos que nunca ha sido un lugar fácil para ninguna potencia extranjera. Porque existe el componente del Islam, que eso todo lo complica. El Islam, hay que recordar que es una religión, sí, pero que a efectos de este programa y esta temática que nos interesa, entiende que política y religión son lo mismo, que no están separados, muy al contrario del proceso de los siglos XVIII, XIX y XX que se vivió en Europa, que tendía a separar iglesia y Estado, es decir, la religión fuera de las instituciones civiles, con mayor o menor influencia, eso. Podíamos hablar mucho, pero bueno, que en líneas generales las instituciones civiles eran las que se hacían cargo del gobierno. En el caso del Islam, muchos regímenes consideran que religión y política es lo mismo, que no están separados y que convierte a estos países en difíciles de dominar desde esas visiones liberales que tenemos los occidentales de cómo se debe dirigir un país. Y de estas mismas tensiones hemos hablado, como digo, en nuestros especiales sobre Afganistán, y se ha podido ver, por ejemplo, en el fracaso de las primaveras árabes, que venían a prometer democracias al estilo occidental y que solo en Túnez y de aquella manera ha terminado implantando algo parecido a una democracia occidental. Hay que recordar que, por ejemplo, en Turquía, Atatürk lo intentó en Turquía creando el nuevo Estado turco, también hablamos de esto. Pero bueno, ya vemos la tendencia de Erdogan, ¿no? Cuando hay una fuerte pulsión musulmana, la cosa se vuelve un poco más complicada. No fue casualidad que la oposición a las grandes potencias, a ambas, tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos y sus aliados, en toda esta zona, hay que recordar que, por ejemplo, Rusia, la Unión Soviética fracasó en Afganistán intentando conquistarla y forzarla a un cambio hacia el socialismo. También, quiero decir, es ese componente islámico que rechaza en líneas generales las dos grandes potencias. En Afganistán fue fundamental para la organización de la resistencia contra la invasión soviética, el Islam, digamos, este factor que une mucho a la población. Y en el caso iraní es allí precisamente donde se va a generar un movimiento que va a tratar de canalizar esa incomodidad de la población o ese descontento que va a tener, sobre todo en un estado, que digo, protegido por los estadounidenses y los británicos, pero un estado donde, como casi siempre ocurre, está infectado de corrupción, donde las élites se llenan los bolsillos y el pueblo lo pasa cada vez peor, y eso genera un descontento. Y digamos que en este caso, en estos países, el Islam se convierte como en un elemento unificador, pues eso, que canaliza todo ese descontento más allá de las ideas políticas, porque la religión es algo profundo, personal, que mueve a cualquiera, y aunque tú y yo podamos tener diferencias ideológicas, si compartimos la misma religión, facilita mucho las cosas.
Pero hombre, quizá el tema religión se ve diferente a como lo vemos nosotros aquí. Quizá yo le metería la palabra obligatorio, ¿no? Es decir, ya no es yo sigo a una fe porque creo en eso, sino que es un poco ya por obligación social y por obligación de mi familia y etcétera, etcétera.
Bueno, en líneas generales no dista mucho de cualquier religión. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país o en un continente que empezó a hacer esto, se empezó a desligar hace mucho, pero si vamos a la Europa preilustrada, siglos XVI, XVII, XVIII, pues era igual, la religión era el elemento unificador, era como digamos, además, no solo unificador, sino además legitimador del poder. El poder estaba ahí porque Dios le elegía y claro, la vida de la gente, además alejada del conocimiento y de la educación, se basaba en la vida religiosa. La religión le marcaba lo que tenía que hacer cada día, los festivos, las diferentes estaciones del año. Es decir, la religión marcaba la vida de la gente. A esto siempre yo, a mí siempre me gusta recordar que sí, bueno, en los países musulmanes van con 600 años de retraso respecto a los países cristianos, porque el Islam nace en el siglo VII, por tanto, digamos que va con ese tiempo perdido. Es verdad que ellos cuentan con una tecnología que en el 1600 cristiano no existía, pero no sea, sí. Pero que vamos, yo no voy a estar aquí para verlo, a lo mejor tú sí.
Hombre, ya veremos.
Pero es probable que ese proceso donde Iglesia y Estado se empiecen a separar pueda llegar en algún momento a los países islámicos, siempre y cuando el calentamiento global o una guerra nuclear no acabe con el mundo antes.
Claro. Muy bien. Vaya predicciones de futuro, de verdad, es que así...
Bueno, el descontento de la población iraní empezó a manifestarse empezó a reflejarse en manifestaciones, generalmente, como digo, coordinadas. Dependiendo del grupo, podíamos hablar de, por ejemplo, los movimientos comunistas internos de Irán también hacían su papel, pero sobre todo empiezan a ser canalizados por esas fuerzas religiosas, por esas autoridades religiosas que, claro, tienen mucho mando en plaza, porque lo que ellos dicen te condena al infierno o te envía al cielo. Claro. Pero bueno, el descontento viene a resumirse en el descontento con el Shah, que vende el país a potencias extranjeras a cambio de una buena paga. Y hay que decir que muy desencaminados no iban. Pero unas protestas que se van a intensificar sobre todo a partir de 1978, donde se dan manifestaciones que cada vez se van volviendo más agresivas y que van a forzar, de hecho, al Shah a tener que abandonar el país y refugiarse en Estados Unidos en enero de 1979. Fue acogido, como digo, por Estados Unidos, bueno, como no podía ser de otra manera, pues no tenía otro sitio aquí.
Pero, ¿hay algún recurso explotable dentro de Irán que interese a estas grandes? Lot of petrol.
A lot of petrol, a lot of gas.
Otro gasoline, oh yeah.
El 1 de febrero de ese 1979 regresaba del exilio una de las figuras más religiosas para el Islam iraní, que hay que recordar que Irán es de mayoría chií. Hago un breve paréntesis, aunque creo que lo hemos explicado alguna vez, pero
Sí.
bueno. El Islam se divide en principalmente dos ramas. Son varias, pero principalmente dos ramas. La rama suní, que está, digamos, es la mayoritaria dentro del Islam y que está liderada por Arabia Saudí. Y el Islam chií, que es la minoritaria dentro del Islam y que está liderada por Irán, o que la mayor parte de chiíes viven en Irán. Si alguien recuerda los capítulos de Afganistán, hablábamos de unas de las. Cuando hablábamos de las etnias presentes en Afganistán, hablamos de los
Oh,
azaríes,
bonito,
que
sí.
eran chiíes protegidos de Irán. Bueno, dentro de Irán viven los azaríes, o un porcentaje importante de azaríes, bajo el régimen iraní.
Y si no recuerdan, pues les animamos a que lo escuchen. Episodio 135, 136, 137, 38. Ahí los tenéis todos
Ahí lo
para
tengo.
que podáis verlos.
Bueno, como digo, en el 1 de febrero de 1979 regresa al país uno de los líderes religiosos más importantes de ese momento, que se había autoexiliado, había abandonado el país como protesta por la persecución que va a recibir del régimen del Shah, pero digamos, él lleva mucho tiempo denunciando esa forma que tiene el Shah de gobernar, de vender el país a potencias extranjeras y de ir en contra de los preceptos del Islam, cuyo nombre era Ruhollah Khomeini. Este Ruhollah Khomeini se puso al mando de la llamada Revolución Islámica, se libró incluso de los moderados iraníes que quisieron configurar un gobierno de transición para, digamos, no pasar de un extremo al otro, se los quitó de en medio. Y el día 1 de abril, el Ayatolá, ya Ayatolá viene a ser una figura religiosa importante dentro del mundo islámico. El Ayatolá Khomeini declaraba que Irán se convertía en una república islámica, exactamente lo mismo que ha hecho recientemente Afganistán, convertirse en república islámica. Eso quiere decir, cuando un país se autodenomina república islámica, significa que se convierte en una teocracia, es decir, donde el poder religioso y el poder político residen en la misma persona. Por ejemplo, el Vaticano es una teocracia porque es
Sí.
un pequeñísimo estado sin ningún tipo de influencia,
Pero muy aburrida, sí.
sí, un poco aburrido.
Claro.
Pero está dirigido por la misma persona que dirige el poder religioso. Y, como hemos visto en Afganistán también, convertirse en una república islámica significa que la ley que a partir de ese momento se aplica es la llamada Sharia, es decir, la ley islámica extraída de los textos sagrados musulmanes. Es decir, sí, la ley vigente es una ley hecha en el siglo VII y VIII después de Cristo.
Y entiendo que la interpretación, pues, es de gente también que vive en el siglo VI, VII y
Pues más
VIII.
o menos.
Bien,
Sí, más o
vale.
menos porque son bastante rigoristas.
Bien.
Irán tiene, por tanto, como un jefe de Estado que es el Ayatolá. Solo ha tenido desde la Revolución Islámica, solo ha habido dos Ayatolás. Y además, debe ser que se tienen que parecer en el nombre, porque si no, no puede ser
Claro,
Ayatolá.
claro.
O sea, Ayatolás hay varios, pero digamos jefes de Estado. El primero fue el Ayatolá Khomeini, y cuando murió le sustituyó, y es el que sigue vivo ahora, el Ayatolá Khomeini.
Claro, que si no te confundes.
Cambias una
Cambian.
letra de orden y ya ahí lo tienes.
Pones un poquito de tilde en un poquito y para adelante. Sí, es obligatorio.
Luego, aparte, tienen un presidente del gobierno que es elegido por votación. Es decir, hay elecciones en Irán. Lo que pasa es que para ser candidato
Sí.
tienes que estar aprobado, digamos, tienes que pasar el filtro de los imanes, de los expertos religiosos del
Claro.
país, que te tienen que dar como su aprobación para que tú te puedas presentar. Con lo cual, sí, hay
Bueno,
elecciones, pero claro, solo vas a poder votar a los que el
fuá.
régimen quiera que puedas votar.
Unas discusiones políticas que tiene que haber ahí, fuá.
Claro, y además que el colegio, este colegio de imanes, que es el que tiene que dar la autorización o un informe favorable, está bajo control directo del Ayatolá. O sea, que quiero
Sí,
decir
vamos,
que.
todo muy, sí, libre.
Así que estrictamente sí, Irán es una teocracia. Y por tanto, la ley que impera es la ley religiosa, ya que entienden que la ley sagrada es mucho más perfecta que cualquier ley que pueda hacer el ser humano. porque claro, ante la perfección de Dios, ¿qué puede hacer un humilde?
No, claro, sí. Es que eso es como en cualquier batalla de tú más, tú más, tú más, y yo infinito. Dice, pues se queda infinito más, yo ya no puedo hacer nada, claro. Contra
Aunque
Dios.
Siempre hay alguien que sale diciendo infinito más uno.
No, es que igual Thanos puede más que Dios. No, claro, Thanos no puede más que
bueno,
Dios. No,
si
es
tiene,
que
si tiene las gemas.
Un nuevo superhéroe que ha salido ahora nuevo, que lo hace este del pressing catch, ahora... Esa, mira, es que no. El Dwayne Johnson, la Roca. Mira, no. Que no.
Que no cuela. Bueno, Saria, que por cierto significa vía de la paz.
Sí.
Es principalmente lo que es principalmente es un código de conducta, como tienen prácticamente todos los textos sagrados, también lo tiene la Biblia y también lo tiene la Torá.
Claro.
Pero en este caso el Islam sí que tiene este código de conducta. Esta sharia es muy detallada, mucho más detallada que en los otros textos sagrados, muy centrado sobre todo en las cuestiones morales, que diferencia, y la moral consiste en eso, en distinguir lo que está bien de lo que está mal.
No se centran tanto en la parábola, ¿no? Aquí claro, no hay metáforas. Claro. Aquí lo que es una lista de cosas, pliqui, pliqui.
Bueno, la sharia, como cualquier texto sagrado, siempre ha sido objeto de debate y de interpretación. Quienes creen que el texto no hay que interpretarlo, sino utilizarlo tal y como está, es decir, que no tiene posibilidad de interpretación. De esto sigue existiendo, por ejemplo, hay corrientes, creo que hemos hablado de ella en algún programa. Hay corrientes, sí, creo que cuando hablamos de la elección de una jueza nueva para el Tribunal Supremo por Donald Trump, decíamos que ella misma era de las que creía que la Constitución había que leerla íntegramente, sí. O sea, sin ninguna interpretación, sino literalmente,
sí.
Teniendo en cuenta que era un texto, repito, de 1787. Pues esto es igual. Hay quienes opinan que la Sharia debe ser leída literalmente y por tanto no interpretar sino aplicar lo que ahí pone literalmente, y quienes defienden que oye, que el texto está muy bien, es una buena guía de conducta, pero que han pasado 13 siglos y que claro, quizá cuando se hizo ese... Claro, ahí el problema viene en que los textos sagrados, o por lo menos el Corán según el Islam, es la palabra directa de Dios, de Alá, al contrario que la Biblia, que todo cristiano entiende que es una transcripción que los seres humanos han hecho o han interpretado, que sí, que creen que Dios se encontró con Moisés y con Josué y con todo el mundo, pero que el libro lo ha escrito un hombre, un ser humano. En el Islam no, en el Islam se cree que es la palabra directa de Dios, que precisamente Alá envió a Mahoma para que, digamos, ejerciera de intermediario, pusiera la mano y la pluma,
como
pero
Ana
que
Rosa,
no hizo ninguna
cuando...
interpretación. Sí,
Ana Rosa cuando su libro... Que lo que te iba a decir, para meter ya mi primera palabra entre medias, que ha cambiado un poco el contexto en el que estamos y por tanto ahora pues es interpretable de otra manera. Efectivamente, gracias.
Nada, hombre. Tú, aportación. Todas las veces que la quieres decir, seguro que está bien.
Venga.
Entonces, lo que ocurre en Irán es que lo que nos vamos a encontrar es un país de los que llamamos rigoristas o ultraortodoxos, es decir, que entienden que este código no es interpretable y que hay que aplicarlo en su literalidad. Hay que diferenciar muy bien, por si acaso, que la sharia es un código de conducta muy interiorizado por los musulmanes, es decir, es como un poco los 10 mandamientos para un cristiano, pero uno de los de verdad, no de los de que dice que es cristiano, pero no. ¿Vale?
Vale.
Y hay que, además, como te he dicho antes, la sharia es un código mucho más detallado que puede ser ese decálogo, por ejemplo, de la Biblia, esos 10 mandamientos, claro. Que bueno, son 10 mandamientos que son claros, pero bueno, quiero decir, el no matarás, no robarás... Bueno,
claro, igual tienes una cosa que te pasa, pues bueno, es como los refranes que decíamos al principio.
Bueno, hay que recordar de todas maneras que cuando el profeta Muhammad, o más comúnmente conocido como Mahoma, crea los textos o escribe los textos sagrados musulmanes, se basa en todo lo que ha conocido, cuando él ha conocido a comunidades judías y cristianas que viven alrededor de la Meca. Ay. Y que por tanto tiene una fuerte influencia, claro, judía y judío-cristiana, vamos. Que la sharia esté vigente también implica que los tribunales de justicia, que cumplen la función de juzgar la acusación sobre una persona de haberse saltado la ley, y en caso de considerar que así ha sido, de decidir qué castigo merece, queda en manos de lo que en la tradición musulmana se llaman los cadíes, que son jueces instruidos en el código religioso, en la sharia, no en leyes civiles ni en nada parecido. La cuestión reside en que la aplicación estricta de la Sharia, como se hace en Irán, o como se hace en Arabia Saudí, o como se hace en Afganistán ya, es muy contraria en ocasiones a esa convención que, por lo que sea, llamamos derechos humanos, por vaya, lo que sea.
Joder. Bueno.
Recuerdo...
Sí, es interpretable también, ¿eh?
Recuerdo, claro. Recuerdo que es un... Bueno, sí, de hecho lo interpretan casi todos los países. Recuerdo que es un código que se empieza a formar en el siglo VII y tiene como uno de los principios fundamentales una ley que yo creo que todos hemos oído hablar de ella y que proviene, bueno, que cuya primera referencia aparece en el primer texto judicial o jurídico que encontramos, que es el Código de Hammurabi, que es la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente de toda la vida.
Sí.
Y que básicamente la Sharia se basa en ese principio, como se han basado muchísimos textos legales, ¿eh? Y se siguen basando. Claro, este principio, cuando se aplica, por ejemplo, en la Sharia a delitos físicos, pues implica desde que si tú matas a una persona, te van a matar a ti, o que claro, si robas con esta mano, pues te quitan la mano y ya no robas más con esa mano, por lo menos.
Que lo suyo sería robarte a ti, ¿no? También, que te pongas ahí y te voy a robar, por claro, ejemplo.
Y luego están los considerados delitos contra la moral, que como por ejemplo el adulterio o el robo, que tienen penas que no implican la muerte del que ha hecho el delito, pero que sí que se aplican determinadas penas, como por ejemplo el azotamiento, la lapidación o, como digo, la extracción, iba a decir, la desmembración de...
La separación, pues, sí, la separación de miembros.
Vamos a viajar a septiembre de 2022, que es cuando ha empezado todo. Bueno, esto ha sido un poco de contexto para...
Muy bien, gracias. Pero muy bonito el vamos a viajar a septiembre de 2022, ¿eh? Como ahí, pues si tuviéramos postproducción, te pondríamos como una neblina y sería espectacular. Pero como no la tenemos, pues te quedas sin ella.
Bueno, pues a ver si algún Patreon se anima a subir la cuota y podemos contratar humo.
Sí, o claro, por favor. Joder, antes, mira, ponernos una máquina de humo los dos aquí para darle y salir. Claro. Cuando dice nuestros nombres al principio, ¿qué pasa? Soy yo, no sé qué. Sea la hostia. Eso sí.
Bueno, las protestas actuales en Irán de las que hemos venido a hablar aquí empezaron hace unos 2 meses, a mediados de septiembre de 2022. Lo digo por si alguien está escuchando este programa en el futuro muy lejano. A raíz de la detención de condena y ejecución de una, bueno, condena no llegó a ser condenada, de la detención y muerte de una joven iraní llamada Mahsa Amini, una ciudadana iraní de origen kurdo, que fue detenida por la llamada Policía de la Moral, porque sí, allí hay una rama de la policía que se encarga de vigilar que en los espacios públicos no haya lesiones a la moral, es decir, que no se lleven a cabo comportamientos inmorales.
Sí.
Así que sí, lo que le llamada Policía de la Moral patrulla por las calles buscando estos delitos o estas faltas. Porque la ciudadanía iraní se tiene que comportar conforme a la ley islámica y a la sharia. Mahsa Amini fue arrestada la tarde del 13 de septiembre en Teherán, en la capital iraní, estando con su hermano, a quien estaba visitando, y su delito fue llevar mal puesto el hijab, este pañuelo islámico. ¿Veis? Por ejemplo, una de las cosas curiosas es que en Irán no es habitual, por lo menos no en las ciudades, ver el burka, el velo completo.
Sí.
Lo cual, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en Afganistán o en Arabia Saudí, se ve más a menudo. Sin embargo, el pañuelo islámico, el hijab, es habitual, pero las mujeres suelen ir a cara descubierta. Bueno, su delito, como digo, era llevar mal puesto el hijab, porque lo llevaba puesto, pero se le veía el pelo.
Hostia.
Claro, y eso para la Policía de la Moral era algo gravísimo.
Claro, como Ana Pastor, cuando hizo aquella entrevista famosa que se le caía el pañuelo,
Y que Ahmadinejad, casi la mata con la mirada.
Se puso un poquito nerviosete, sí, sí.
Además, creo, según he podido leer en varios medios, también llevaba pantalones ajustados.
Claro, es que el slim fit... Que ahora ya también entra en...
Claro, si volvemos al regular.
Claro, un poquito regular. Yo, por ejemplo, el Linfit, por lo que es mi figura, nunca lo he podido utilizar.
Y el skinny ya no te digo.
Skinny, ¿eh? Pero ¿no te pasa alguna vez, paréntesis en esto serio, que estás en alguna de estas tiendas de venta de ropa, que no queremos hacer promoción, como por ejemplo Springfield, y te vas a probar unos pantalones porque dices, joder, estos qué bonitos, ¿no? Y cuando te lo vas a meter dices, hola, ¿por qué no atraviesas mi gemelo, no? Que tampoco es que yo sea aquí Roberto Carlos. Y miras y dices, skinny, ¿esto qué es, tío? Skinny. O sea, skinny. Y te vas con la cabeza gacha hacia los regular, que son los, pues eso, los que llevamos ahí pues un poquito de saco entre las piernas.
Yo cometí un error, que fue el primer skinny, sin tener ni puñetera idea de lo que era. Claro, yo vi que entraba con dificultad, pero dije, bueno, a lo mejor...
Da de sí, ¿no? Como los zapatos. Claro, sí.
Y, hostia, me costó sacarlo luego, que flipas.
De eso que tienes que ir desenvolviendo, ¿no? Hacia abajo, dando vueltas.
Claro. Sí, me recordó un poco a Ross en el capítulo de Friends, en el que se tiene que quitar el pantalón con harina talco. Y con jabón y todo. Se hace ahí un grumo ahí, muy serio.
Hace ahí una especie de tarta, sí, muy bonito. Bueno, cerramos paréntesis, podemos continuar.
Bueno, pues esos eran los delitos de Max Amini. Recuerdo, 22 años, origen kurdo, visitando a su hermano en Teherán. La policía de la moral la detiene, el hermano protesta, y la policía de la moral informa a su hermana que, siguiendo la ley, se la van a llevar a un centro de detención donde la van a dar una charla para, digamos, reeducarla, para hacerla entender que no puede ir vestida así por la calle y que en una hora podría ir a recogerla y que porque ya estaría libre. La cuestión es que lo siguiente que se sabe de Max Amini es que la policía iraní la deja en un hospital en coma y que 3 días va a morir allí debido a la paliza que le han pegado. De hecho, días después se ha visto un vídeo donde se ve a la policía golpeando a la chica, a pesar de que vamos a ver que la versión del gobierno iraní va a ser diferente. De hecho, las primeras noticias que les dan a la familia es que Mahsa ha muerto por un infarto que le dio mientras estaba con la policía de la moral, que por supuesto la policía de la moral no la tocó en ningún momento, ninguno de los policías, y que bueno, pues que ha sido un terrible accidente y sí. que por supuesto, pues bueno, que lloren a su hermana y a su familiar, pero que aquí no hay nada más de lo que hablar.
El tema de autopsias y eso entiendo que no, bueno, por lo que sea, pues, se traspapeló.
Pues mira, ahora que lo dices, te reconozco que no tengo ni idea de, ni siquiera si las autopsias están permitidas en un régimen islámico de esta característica, porque no lo tengo yo muy claro.
Ya.
Lo voy a investigar y ya lo comentaré por ahí.
Sí, que yo hago unas preguntas muy incisivas.
Sí, muy buena pregunta. Gracias.
Dentro del contexto en el que estábamos, creo que había que meterla. Gracias.
Bueno, evidentemente su familia denunció públicamente la muerte y la denunció en los tribunales iraníes, pero claro, es como...
Claro, ¿sabes? No, que vale no, para nada. Claro.
Por supuesto, el gobierno iraní, ante las acusaciones de que la policía de la moral fue la responsable de la muerte por golpes y tortura, respondió en un comunicado, como digo, afirmando que Max había muerto por una enfermedad cerebral.
Madre mía, vaya Harry.
Y entonces, digamos que este escándalo, que en principio, y ahora vamos a reflexionar y por qué creo que estas protestas son importantes, aunque no creo que van a llegar a nada relevante, pero son importantes porque no voy a decir que pase todos los días en Irán, pero que seguro que cosas de estas pasan todos los días en Irán y no provocan la oleada de protestas que provocó el caso de Mahsa Amini. Pero antes de eso voy a hablarte brevemente del código de vestimenta en Irán.
Vale.
El ayatolá Jomeini instauró durante la Revolución Islámica de 1979 un código de vestimenta muy exigente, especialmente, como digo, para las mujeres iraníes. En ese código se establecía el uso obligatorio del hijab en el puesto de trabajo y en cualquier lugar público, ya que no llevarlo implicaba o tenía las mismas consecuencias que ir desnudo, desnuda en este caso.
Sí, sí.
Esto es una tradición islámica conocida, de la que ya, como digo, hemos hablado también en otros programas, como los especiales de Afganistán. Y como digo, Jomeini decidió, fue una decisión política, no obligar al burka o a un mayor grado de tapamiento, para diferenciarse del sunismo de Arabia Saudita, que sí que lo impone y sí que lo lleva mucho más a rajatabla. La cosa es que siempre se ha dicho que en Irán se ha sido especialmente cruel con las mujeres que no usaban hijab o que no lo usaban correctamente, como era el caso de Max Amini, especialmente por estos cuerpos que te hablo que vigilan el comportamiento moral de los iraníes. De hecho, en 1983, por ejemplo, se introdujo una reforma legal donde la mujer que no llevara el hijab podría recibir hasta 74 latigazos en público.
74.
A discreción del tribunal religioso pertinente. Si bien es cierto que se han publicado casos de mujeres detenidas en circunstancias parecidas a las de Mahsa Amini, y no me voy a ir mucho en el tiempo, por ejemplo, he traído dos casos, el de Sabakor Afsari, una ciudadana iraní que salió en televisión sin pañuelo y fue detenida en 2018. Estaba denunciando las condiciones de las mujeres presas en Irán y fue castigada a 24 años de cárcel hace 2 años. Joder. O Yasaman Aryani, que acompañaba a esta Sabakor Afsari que te acabo de comentar, que también va siguiendo por el mismo camino. Ya todavía no ha sido condenada en firme, pero vamos, va a seguir el mismo camino. Uh-huh. Y estas mujeres y otras, algunas de ellas han muerto, han sido atacadas y violadas en la cárcel por instigación de los propios guardias y viven en condiciones lamentables. Casi es peor que los asesinos para el régimen iraní.
Ya, joder.
La cuestión es que en el caso de Mahsa Amini existen testigos oculares que aseguran haber visto cómo la policía de la moral golpeaba a Mahsa en el camión poco después del arresto. Y hay que reconocer que son testimonios con mucho valor, porque hay que recordar el contexto en el que nos estamos moviendo. Que decir estas cosas en público o afirmar en un medio de comunicación que tú has visto determinada cosa de la policía de la moral es jugarte mucho el cuello, la verdad. Uh-huh. El 18 de septiembre, 2 días después de la muerte de Mahsa Amini, algunos hackers obtuvieron copias de los escáneres craneales que se le hicieron en el hospital y mostraban fracturas óseas, es decir, no un problema cerebral, sino fracturas óseas, sangrados varios y un edema cerebral.
Vale, que sí.
Cuando el padre de Mahsa exigió ver las cámaras corporales que suelen llevar los policías iraníes,
sí,
el gobierno le respondió que justamente ese día se habían quedado sin batería y que no habían grabado nada.
Qué bien, ¿no?
Cuando el padre de Mahsa exigió ver el cuerpo de su hija, cuando lo pudo ver ya estaba amortajado, es decir, cubierto por la tela. Seguro que todos hemos visto algunos fallecidos en los... Sí. Tanatorios, que ya solo se les ve la cara, que está tapado con el resto. Pues eso fue lo único que pudo ver de su hija y por tanto no pudo ver los moratones ni pudo ver el estado del físico de su hija antes de ser enterrado. Así que, como digo, esta noticia, por lo que sea, fue esta, como pudo haber sido otra, porque casos de estos no faltan en Irán, hicieron que mucha gente empezara a salir a las calles, especialmente mujeres, a protestar por lo que claramente había sido un asesinato de una ciudadana iraní muy joven, que su único pecado, recuerdo, era que se le veía un poco el pelo por debajo del pañuelo del pañuelo del hijab. Como digo, el mismo día que se confirmó la muerte de Mahsa ya empezaron las protestas, primero en las puertas del hospital de Teherán en el que murió y extendiéndose rápidamente a otras ciudades del país. Estas protestas llevan 2 meses funcionando, es decir, todavía no han cesado las protestas. Uh-huh. Si bien es cierto que en Teherán están más controladas, y es lógico porque es donde están las mayores fuerzas del régimen, digamos que ahora las protestas se concentran sobre todo en las ciudades casi fronterizas, las que están más alejadas de Teherán, donde ahí es más complicado, siempre lo hemos dicho, las zonas rurales y las más alejadas de los centros importantes del país o los centros de poder del país suele ser más difícil de controlar para las fuerzas gubernamentales. Hay que decir que como respuesta el gobierno iraní ha decretado cortes en la señal de internet, intentando evitar tanto las comunicaciones entre los manifestantes como, para evitar en la medida de lo posible, que salga información del país al exterior. No permiten la entrada a ningún periodista extranjero, bueno, de hecho casi no permiten la entrada a ningún extranjero en líneas generales, para intentar evitar, al máximo de sus posibilidades, intentar retener la información o por lo menos que salga la menor información posible. En los días siguientes varias manifestaciones de apoyo al gobierno surgieron espontáneamente. Así lo dijo el gobierno iraní, que eran manifestaciones completamente espontáneas, para contrarrestar los efectos de las protestas iniciales, y esto ha llevado, por ejemplo, a algunos enfrentamientos también entre iraníes. Estos manifestantes progubernamentales empezaron a exigir al gobierno iraní que se ejecutara a todos aquellos que participaran en las protestas por la muerte de Mahsa Amini, ya que entendían que respaldaban el saltarse la Sharia y que eso era el delito más grave que podía cometer un ciudadano del régimen islámico. Entre los gritos que se escuchaban en estas manifestaciones, siempre suenan, porque siempre suenan cuando algo progubernamental sale a la calle, siempre suena el muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, países a los que el gobierno iraní culpa de avivar y de fomentar estas protestas en la calle que no representan el sentir del país. La organización Iran, bueno, en inglés sería Iron Human Rights, sí, cuya base es Oslo, Noruega, sostiene que a día de ayer que lo miré, ayer era 15 de noviembre, habían muerto al menos 326 personas a raíz de la intervención policial gubernamental en estos dos meses de protestas.
Eso te iba a decir, que los controles policiales para este tipo de protestas no creo que fueran relajados, ¿no?
No, de hecho, ha sido habitual el uso de gases lacrimógenos y en varias ocasiones han utilizado munición real contra su propia población.
Muy bien.
Y se sabe, o por lo menos esta organización denuncia, aunque son muchos los medios que han publicado esto ya, que entre los muertos hay niños, hay menores de edad, algunos de ellos niños muy pequeños.
Ya.
El pasado 14 de noviembre, es decir, hace dos días, según estamos grabando, ya se había dictaminado la primera condena a muerte contra un manifestante por participar en las manifestaciones. El delito del que se le ha acusado para condenar la muerte ha sido enemistad con Dios. Enemistad con Allah.
Claro. ¿Y qué vas a hacer? Claro. No te puedes salir.
Se sabe de cuerpos paramilitares, de los que te hablaré ahora en un minuto, que son los que están encargados de la represión. La misma organización, Iran Rights Watch, Iran Human Rights, avisa de que esto puede ser el inicio de una barbarie absoluta, de una enorme ristra de condenas a muerte, porque se calcula que ahora mismo hay entre 15.000 y 20.000 detenidos por las protestas.
Madre mía.
Aquí, claro, la atención que la comunidad internacional presta a Irán será importante, pero no soy muy optimista al respecto, porque ya hemos visto que esto prácticamente no se ha hablado en los medios.
Están otra cosa, sí, sí.
Claro, Vladimir está muy empeñado en que quiere ser el prota todo el rato.
Claro.
Y nosotros le estamos haciendo todo el casito que podemos también. Con lo cual, una de las cosas de hablar de Irán era precisamente, ¿no?, para poner el foco allí donde ahora mismo no estamos mirando.
Cuidadito.
Y que están pasando cosas importantes en el mundo.
No sé si, te iba a preguntar, no sé si el caso este del español este que va andando a Qatar y que justo en Irán ha sido detenido, tiene algo que ver con esto también.
Sí, sí, está detenido ahora mismo, hay otra española, te iba a hablar de ellos ahora en un minuto.
Ah, guay.
¿Te parece bien?
Sí, sí. Por lo que sea, se queda sin mundial, ¿no?
Sí, por lo que sea, no va a ir a muchos partidos. En las protestas de los iraníes antigubernamentales se han podido leer eslóganes como muerte al dictador, por el ayatolá Jamenei, o mujer, vida y libertad, que son eslóganes que en el contexto iraní o por lo menos progubernamental se entienden que son occidentalizantes. Es decir, que vienen a traer la moral occidental a la República Islámica. Hay que decir que también el asesinato de Mahsa Amini ha hecho que la comunidad internacional reaccionase al menos durante dos días. Después, como digo, ya nos hemos olvidado. Han salido muchísimos mandatarios internacionales a condenar y a imponer sanciones al régimen iraní, un régimen iraní que lleva sufriendo sanciones, yo creo que desde que se creó la República Islámica. Pero que además, como digo, se sumó a la noticia de que se supo que Irán estaba vendiendo drones a la Rusia de Putin, y porque, entre otras cosas, se cree que Irán está negociando con Rusia el poder desarrollar ayuda para poder desarrollar su programa nuclear, de lo cual también te voy a hablar ahora en un momento.
Joder, todo bien, ¿eh?
Sí, hay que recordar que Irán inició un programa nuclear, que Obama firmó un pacto con Irán para detener o al menos ralentizar ese pacto nuclear, y que estaban, parecía todo el mundo contento, hasta que Trump en 2018 decidió que a tomar por culo el pacto y ya está. Entonces dijo Irán, pues a tomar por culo el pacto, pues yo vuelvo a mi programa nuclear y así estamos.
Claro.
Entonces, yo en mi cabeza, mientras estaba leyendo sobre todo esto, y digo, joder, ¿qué programa vamos a hacer? y en todo lo que le voy a contar a Mario. Uh-huh. Pero Miguel, ¿esto por qué es importante? Porque no, porque ¿por claro, que muera una chica, quiero decir, que muera una chica es muy importante, evidentemente, sí. Es algo a condenar. Pero bueno, como tantas, por desgracia, tanta gente que muere, no solo en Irán.
Sí, que no remueve lo, no remueve la política internacional o el contexto en el que se encuentran, o bueno, esto es.
Claro, la otra pregunta que me hacía era, ¿de verdad que por la muerte de una chica por la policía de la moral es suficiente para que se desaten 2 meses de protestas en un país como Irán, donde evidentemente la represión va a ser brutal? Uh-huh. No me malinterpretes. Vale. Me parece fenomenal que todos los dignatarios internacionales condenen el asesinato y que la gente proteste porque estas cosas ocurren. Pero es lo que te digo, ¿no? Estas cosas suceden con relativa frecuencia en Irán y la muerte de Mahsa, digamos que es una gota más. La cuestión es que está en ver si esta gota ha hecho que el vaso se derrame, uh-huh. o es un aviso o hacia dónde puede ir esto. Porque claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa importante. A Irán se la vigila en cada movimiento que hace internacionalmente, yeah. Esté en los medios o no esté en los medios. Hay que recordar que Irán tiene las segundas mayores reservas del mundo de gas. Dale. Y tiene unas reservas de petróleo que poco tienen que envidiar a las de las monarquías arabias. Uh-huh. Muy poco. Es decir, Irán es un país al que si se le retiraran las sanciones, podría él solo, por lo menos en el corto plazo, amortiguar la crisis energética que ahora mismo vive Occidente, por ejemplo.
Oh, yeah.
Además, geoestratégicamente es un país importante. Irán controla el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz conecta, digamos, el Golfo Pérsico con uh-huh. el Golfo de Omán, que es la salida al Mar Arábigo y, por tanto, al Océano Índico. ¿Y por qué es importante esta zona? Porque por ahí pasa el 25% del petróleo del mundo. Y hay que recordar, aunque ya lo he nombrado antes, que Irán tiene entre ceja y ceja desarrollar un programa de armamento nuclear, sobre todo porque Irán vive en una región en la que tiene dos enemigos mortales. Arabia Saudí, la cabeza de del Islam suní, Israel, los judíos que tienen bomba atómica y que fueron incrustados ahí por británicos y estadounidenses dentro del mundo musulmán. Claro, que Irán desarrolle un programa nuclear lo convertiría en un estado muy peligroso. Muy yeah. peligroso. Mucho más, y fíjate lo que te digo, mucho más que Corea del Norte.
Mamá, la Corea buena. Que no hay ninguna posibilidad aquí que algún país de la zona entre de oficio, como por ejemplo ha hecho Rusia en Ucrania, en plan, vamos a salvaros de esta de este país malo.
Es complicado porque quizá el único o los dos únicos que tendrían la capacidad de hacerlo con cierta permisividad serían Rusia, pero es un aliado mm. natural de Irán desde hace muchos años, sí. y China, que no se va a meter en ningún fregado.
Claro.
Ya porque los otros que tienen de la zona, de la región me refiero, que puedan tener mm. capacidad para hacer algo son Arabia Saudí e Israel, que eso es lo que significaría es una guerra de la gorda. Gorda. De la gorda, sí. gorda, gorda.
Gordita.
Aparte que, quiero decir, habría que ver porque Arabia Saudí e Israel tampoco se llevan muy bien. Entonces, yeah. se crearía ahí un triángulo muy raro. Entonces, claro, estas protestas son importantes en la geoestrategia mundial por si hace tambalearse al régimen de los ayatolás, que es, por ejemplo, lo que todo Occidente querría.
Claro.
Eliminar a los ayatolás y poner algún tipo de sistema más o menos autoritario, pero que fuera más afín a Occidente, cambiaría mucho la situación internacional, mucho peor para Vladimir, hay que decirlo, porque, repito, se podría sortear la influencia que ahora mismo tiene Putin sobre el gas que llega a Europa, por ejemplo. Pero claro, no es fácil. Y por eso te he dicho desde el principio que no me parece, o por lo menos yo no tengo la impresión de que vaya a llegar a algo, a demasiados cambios. Pero bueno, que hay que estar atento por si acaso. Si miramos al interior de la dinámica iraní, las protestas en sí no son por la muerte de Mahsa Amini. Se protesta claro. por la muerte de Mahsa Amini, pero unas protestas de 2 meses en un régimen como el iraní tienen que tener necesariamente algo más detrás. No, por mucho que haya dolido y que haya espantado la muerte de Mahsa, cómo ha muerto y en qué condiciones, repito, no es algo demasiado inhabitual en Irán. Y es que en Irán siempre hay una marejada, podemos decir, de fondo, que aquí en Occidente se desconoce y que yo hasta que no he empezado, hasta que me salieron las protestas y empecé a leer sobre el tema, pues prácticamente desconocía también. E incluso, como bien has dicho al principio, pues ni siquiera puedo decir que tenga un conocimiento extraordinariamente profundo, porque claro, además es un tema muy complejo. Sin embargo, sí te puedo decir que todo lo que vimos y todo lo que estuvimos leyendo y viendo de Afganistán y hablando de Afganistán nos ayuda mucho, porque algunas de esas dinámicas sí que son parecidas. Empezaré diciendo que la composición, prometo no dedicarle un episodio entero como en Afganistán, que la composición étnica en Irán es compleja. También es un país que reúne dentro de sí muchas etnias, no sé si tan compleja como la afgana, pero sí bastante compleja, donde hay una minoría mayoritaria, es decir, el 48% de la población son de etnia persa, pero ni siquiera es el 50% de la población, aunque todas las instituciones políticas, prácticamente todas, están ocupadas por persas. En cualquier caso, también hay que decir que el pueblo persa no es un pueblo especialmente autoritario, no lo ha sido históricamente, y de hecho, muy al contrario, ha sido un pueblo bastante avanzado intelectualmente, acogido con, por ejemplo, muy fundamentado en la educación. Dentro de lo que es ese mundo, quizá los persas han sido siempre una nota discordante dentro de toda esa zona de Asia. Pero como digo, además de esta minoría mayoritaria que es la persa, existen muchas minorías, de las cuales están los azeríes que te he dicho antes, y la tercera minoría del país son los kurdos. Y esto ya nos va sonando un poco más, sí, porque de los kurdos sí que hemos hablado, por ejemplo, cuando hemos hablado de nuestro amigo Erdogan y cuando hemos hablado de la guerra de Siria. ¿Por qué? Porque los kurdos son un pueblo que están divididos entre 4 países. Podemos encontrar kurdos en Irán, en Turquía, en Siria y en Irak. Y estos kurdos luchan en todos esos países por intentar independizarse, crear un estado propio, al que llamarían Kurdistán, de hecho la región se llama Kurdistán, pero que fuera independiente de estos 4 países. Pero claro, estos 4 países no quieren ceder parte de su territorio a estos kurdos, con lo cual los masacran siempre que pueden. Especialmente duros con ellos han sido Al-Asad en Siria. Hay que recordar que la guerra de Siria, pueden también visitar nuestro capítulo de la guerra de Siria, sí, eran los kurdos eran los aliados estadounidenses sobre el terreno hasta que Estados Unidos decidió abandonarlos. Erdogan, siempre que puede, va a machacarlos. De hecho, muchas veces ha llegado a acuerdos con la propia Siria o con Irán para ir a por los kurdos. Y hay que recordar que los problemas que Erdogan le pone a Suecia y a Finlandia para entrar en la OTAN es a raíz del tema de los kurdos. Porque, digamos, el brazo armado o el partido político más reconocido es el PKK, que no es reconocido por Suecia y Finlandia como organización terrorista y que tiene a varios refugiados kurdos en sus países. Lo que les exige Erdogan es que se los mande.
Sí.
Esa es la condición que les pone para entrar en la OTAN y lo que están intentando negociar. Ya les sacó en la famosa reunión de Madrid, ya les sacó que Finlandia y Suecia rechazarían cualquier petición kurda de asilo para no acogerles. Lo que pasa es que Finlandia y Suecia no estaban dispuestos a entregarles a los que ya estaban allí, entendiendo que ya se les había concedido la ciudadanía y que estaban allí de forma legal y que, por tanto, como ellos no los consideraban terroristas, no se lo iban a Erdogan. Y Erdogan es el que está poniendo esas dificultades. Y a todo esto hay que recordar, como te he dicho al principio, que Mahsa Amini era kurda. Es decir, no se protesta por el asesinato de una mujer joven por una... porque
ya
se
que
le había...
fueron una serie de casualidades también que puede hacer que la llama prenda un poco más fuerte, ¿no?
Efectivamente. Además, el pueblo kurdo es muy diferente al régimen iraní. En el pueblo kurdo, mujeres y hombres son completamente iguales. De hecho, las milicias que combaten por el Kurdistán, existen milicias femeninas y milicias masculinas. Es decir, allí son exactamente igual que los hombres. En una sociedad como la iraní, donde evidentemente eso no es así, los kurdos son mal vistos. O sea, son bichos raros, sí, a los que hay que eliminar por la pureza de la religión, evidentemente. Por otro lado, en Irán conviven dos almas que no siempre se han llevado bien. Por un lado tenemos esa alma musulmana de la que hemos venido hablando desde el principio del capítulo. Digamos que fue la que venció en esa revolución islámica y la que se ha hecho, la que se hizo con el control del país, es la que lo tiene en este momento. Y el alma persa. Irán es la herencia del gran imperio persa. Uh-huh. Si a alguien le gusta la historia, seguro le lo conoce. Si no, os invito a leer sobre el imperio persa, que es una cultura fascinante y una historia fascinante. Pero que, como te he dicho antes, siempre ha sido un pueblo fuertemente secularizado. Es decir, donde se ha diferenciado, dentro de lo que hay que entender en las épocas históricas, pero digamos que el poder civil y el poder religioso siempre han estado separados, es decir, no ha habido nunca esa unión que sí que ha tenido el pueblo musulmán o, los pueblos cristianos occidentales durante mucha parte de su historia. El pueblo persa era un pueblo fuertemente urbanizado y, por tanto, muy culto en líneas generales y muy tendentes a asumir la modernidad con cierta facilidad. Siempre les gustaba, por decirlo de algún modo, estar a la última, Siempre mirando en la época histórica en la que miremos. Y claro, eso convive muy mal con esa alma tradicional musulmana, ¿no?
Claro.
Y como digo, no siempre se han llevado bien. Cuando las noticias nos dicen que hay elecciones y que se presentan dos facciones, la facción moderada del régimen y la facción radical o ortodoxa del régimen, en realidad lo que nos están diciendo es se presenta alguien que apuesta más por el alma persa y uh-huh. alguien que apuesta más por el alma islámica. Y los gobiernos es verdad que se van cambiando, entre otras cosas porque cuando el ayatolá se encuentra con un problema que puede poner en peligro, bueno, en cuestión su poder, lo que hace es cambiar al gobierno. Claro. Si había uno moderado o pro-persa, podemos decir, pone a uno islámico y cuando las cosas se ponen demasiado feas porque el islámico es muy heavy, pues pone a uno moderado.
Muy bien. Como jugar a Age of Empires, al fin y al cabo.
Exactamente. Bien. La cuestión es que ahora mismo en Irán están gobernando los ortodoxos, los rigoristas. El último presidente moderado, digamos, con más alma o que combinaba mejor las almas persa y musulmana, Rouhani, que fue el que negoció el acuerdo con Estados Unidos, con Obama, el acuerdo nuclear, pues por supuesto se lo ventilaron en las protestas de 2019, claro. Y ahora estamos pues a tope de teocracia.
Déjate de negociar.
Claro. Además, siempre que hay protestas, el régimen de los ayatolás siempre hace lo mismo, que es asustar a la gente con la posibilidad de una guerra civil. Que si ellos no se hacen con el control del país, que aquí lo que va a haber es una matanza, una guerra civil, y que los únicos que son capaces de poner orden son ellos, como lo hicieron en 1979. Referencias a la Revolución Islámica de 1979... son constantes. Antes del régimen de los ayatolás, para ellos había barbarie y la población se lo ha llegado a creer.
Pero entiendo que la cercanía temporal hace que la gente todavía recuerde lo que había antes, ¿no?
Bueno, tú ten en cuenta que para los iraníes actuales, y además Irán es un país cuya demografía es mucho más joven que la nuestra, uh-huh. pero es como para nosotros el 23F, más ya. o menos.
Sí, sí.
Quiero decir, las generaciones que más o menos ahora tienen nuestra edad, ya no lo vivieron o eran muy pequeñitos. Uh-huh. Pero como hablábamos en Afganistán, si te acuerdas, hablábamos mucho, ¿no?, de esa tradición que se va pasando de generación en generación y que es muy fuerte en las zonas rurales. Irán es una zona, es un país fuertemente ruralizado, quiero decir, ¿no? Aparte de Teherán y 3, 4, 5 ciudades más, bueno, un poco lo que pasa con Afganistán, ¿no? A lo mejor por regiones hay una ciudad grande y el resto todo es muy, muy rural, con lo cual la tradición oral y la tradición en general arraiga muy fuertemente entre los iraníes. Y sin embargo, con todo esto que te estoy diciendo, las protestas y con toda la represión que está habiendo, la cantidad de muertos, los detenidos, etcétera, las protestas siguen en Irán. Es decir, hay que entender que estos 2 meses de protestas en Irán, que repito, puede que no tengan consecuencias, al menos en el corto plazo, sin embargo, es algo sorprendente. Cuando después de 2 meses no atisbas cambios, te están masacrando, te están deteniendo, te están condenando a muerte, lo lógico es que las protestas digan hasta aquí. Y sin embargo, las protestas, los protestantes no vuelven a sus casas, siguen protestando día tras día. A las mujeres que se manifestaban al principio se le han unido muchos hombres que, por supuesto, protestan por la situación económica, por la situación política y digamos, más por ese alma persa que quiere quitarse de encima a un régimen que los atosiga con la eliminación de libertades, algunos de los cuales, los más mayores, sí que recuerdan de cuando claro. existía el régimen del Shah. Pero repito, no creo que haya que hacerse muchas ilusiones. Al final, las élites del país permanecen unidas, las élites son religiosas, claro. El régimen cuenta además con dos cuerpos militares. Lo normal es que un país tenga un ejército. Claro. Irán tiene dos ejércitos.
Muy bien.
Es muy curiosa su historia. Tiene el ejército regular iraní, es el ejército tradicional. Ya existía desde antes de la República Islámica, de la Revolución. Y cuando la Revolución Islámica estalló, el ejército decidió desinhibirse, no participar, que fuera lo que tuviera que ser, y ellos ya reaccionarían en consecuencia. Por supuesto, cuando la revolución triunfó, el ayatolá Jomeini lo purgó, eliminó del ejército regular a todo aquel que pudiera oler mínimamente occidental o a prooccidental.
Sí.
Pero, sin embargo, es verdad que Jomeini nunca se fió de este ejército. Tanto es así que creó un segundo ejército. Bueno, el nombre ya te lo dice todo, el Cuerpo de Guardia de la Revolución Islámica. Es decir,
fíjate,
su objetivo es asegurarse de que el régimen se mantiene. Es su principal función, proteger todo al sistema de todo aquello que lo pueda amenazar, tanto si es de origen interno como si es de origen externo. Este ejército está mucho mejor financiado que el regular. Tiene mejores machine guns. Tiene mejores servers.
La buena machine gun en el buen server streaming. Yeah.
Efectivamente. Está mucho mejor financiado, como digo. Las tropas de élite son de este cuerpo, de este ejército.
El equipo A y el equipo B, ¿no? Está siempre en los deportes. El equipo A eran los buenos, en el B, bueno, pues dejarle jugar, claro.
Y hay que decir que estos paramilitares de los que te he hablado hace un rato se integran dentro de este cuerpo. La llamada milicia Basij, que además es un cuerpo paramilitar que en su origen estaba formado por todos aquellos que eran favorables a la Revolución Islámica, pero no se podían pagar un arma para defenderla. Entonces, digamos, se creó este cuerpo para... De hecho, al principio se llamó, no recuerdo el nombre exactamente, pero algo hacía referencia como el cuerpo de los humildes o algo así. Y es un cuerpo que es muy numeroso, que está súper bien financiado. Bueno, todo el cuerpo de guardia de la Revolución Islámica está muy bien financiado, porque, para que te hagas una idea, entre el 60 y el 80% de la economía del país está controlada por este ejército. Por ejemplo, la constructora más importante del país es de este ejército. Solo con eso te vas haciendo una idea. Y siempre hay obras públicas que hacer, ¿sabes? O sea,
hombre,
que eso no hay
aquí
problema.
Aquí tenemos a Florentino, allí tienen al ejército este.
Para que te hagas una idea, este cuerpo de guardia está incluido por Estados Unidos en la lista de grupos terroristas. Para que te hagas una idea.
Ya.
Bueno, ahora que lo dices, no sé si es el cuerpo entero o solo el cuerpo paramilitar, el BASIC. Puede que sea solo el BASIC, pero bueno, el BASIC lo financia, ¿no? El cuerpo, o sea que me da
lo mismo. Sí.
Además, este grupo BASIC, la represión que está haciendo las protestas es una estrategia consistente en que estos se visten de paisano y se infiltran entre los manifestantes. Y con esto lo que busca son dos cosas. La primera, lo que quieren es identificar a los líderes, que casualmente van desapareciendo de las calles. Como por ejemplo, conocí el caso de Nika Sharakami, una adolescente de 16 años que se había convertido en una de las líderes de las revueltas en una zona periférica del país y que apareció muerta por una paliza. Y lo otro que pretenden conseguir es que los manifestantes desconfíen los unos de los otros, porque no saben quién es Basij y quién no es Basij. Entonces, digamos que de esa manera, como no saben de quién está de su lado y quién no, pues que provoquen sobre todo el terror, o que por lo menos desanimen a la gente a salir a las protestas. Sí, te digo que la represión ya está siendo y seguirá siendo, mientras existan las protestas, va a ser brutal. La élite religiosa ya ha pedido en público a los tribunales del país que aplique la Sharia con rigurosidad, lo que va a implicar muchas condenas a muerte y muchas ejecuciones. Me atrevería a decir que si las protestas tuvieran éxito y llegaran a hacer caer al régimen, lo cual, recuerdo, para mí es altamente improbable, pero si llegara a ocurrir, lo más probable es que el régimen que le sustituiría sería un régimen militar dirigido por este cuerpo de élite, por esta guardia, que ahora se, a lo mejor cambia de nombre, pero seguiría siendo esta guardia, este cuerpo de guardia de la Revolución Islámica, repito, porque controla entre el 60 y el 80% de la economía del país. O una guerra civil. Pero, repito, es alta, lo considero altamente improbable y todos los expertos a los que he leído así lo consideran. Es muy difícil, más que nada porque protestas en Irán ha habido cada cierto tiempo. Como te he dicho, estas almas siempre han estado en disputa y cada X tiempo. En 2009 hubo muchas protestas, en 2018, en 2019 ha habido muchas protestas. Y el régimen iraní no ha cambiado porque tiene el control militar, porque tiene el control económico y pues sobre todo porque la religión es un elemento muy fuerte de control hacia la sociedad.
Pero ya ver, como en una guerra civil te enfrentas a un ejército altamente armado, sobrecualificado y con una economía ahí tan grande, con tanto
recurso.
Pues es
que la única manera sería con ayuda internacional. Lo cual ahora, mientras Rusia está con Ucrania, pues a lo mejor tampoco es demasiado factible. Y sí, como me decías antes, hay dos españoles entre los detenidos, Santiago Sánchez Cogedor y Ana Baneira, dos españoles que han participado en las protestas y que están actualmente detenidos. Santiago Sánchez Cogedor iba haciendo el camino del Mundial, pasó por allí, se unió a las protestas y se ha sido detenido. Y Ana Baneira es una, bueno, trabaja en una ONG, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, que se la conoce por ser bastante combativa en muchos sitios y entre ellos pues fue a Irán, a ayudar en lo que pudiera y también ha sido detenida. Sé que lo que se ha publicado hasta ahora es que el Ministerio de Asuntos Exteriores español está negociando con Irán la repatriación de ellos dos. Bueno, quiero decir, si el régimen iraní es mínimamente inteligente, no creo que se atreva a condenar y a ejecutar a ningún extranjero por lo que eso pudiera dar de repercusión. Si precisamente lo que están intentando es que se conozca lo menos posible fuera,
claro,
quizá matar a nacionales de otros países no sea lo más coherente o lo más inteligente. De momento están en negociaciones, esperemos que los dos españoles puedan volver a casa sin daños. Y hasta aquí es el tema que te he traído. ¿Qué te ha parecido?
Pues hombre, un tema, ya te digo, como hemos comentado al principio, bastante desconocido por todos y bueno, interesante hasta tal punto de que vemos una diferencia muy grande con respecto a regímenes políticos que tenemos en la Europa occidental actualmente, es decir, no tiene nada que ver con respecto a lo que estamos viendo nosotros, pero vamos, un poco lo que comentábamos también con el tema de Afganistán, es decir, no tiene nada que ver.
Sí, son realidades que nos quedan muy lejanas y que, sobre todo cuando es verdad que tenemos un conflicto a las puertas de Europa, mucho más cerca, es lógico que quizá la mayor parte de nuestra atención se vaya para allá, pero que está bien conocer también lo que está pasando en otras partes del mundo y que, oye, este programa cumple su función de abrir las puertas del mundo a la gente.
Nuestro eslogan: informa y entretiene a la vez.
Con humildad.
Con humildad. Informa, entretiene, con humildad. Somos los putos amos. Eso es nuestro eslogan.
Por nuestro contexto.
Claro, es que se nos olvida. Ponemos lo de la humildad y a los 2 segundos ya se nos olvida lo de la humildad y somos los putos amos, chaval.
Efectivamente. Somos los putos amos de la humildad.
Cabrón. Bueno, en fin. Vamos, es que me desahogo. Durante el día lo tengo guardado, ahora vengo a tope.
Fenomenal.
Pues nada, oye, muchas gracias por traernos este pedacito de política internacional. Seguiremos un poco la pista a ver qué pasa y a ver hasta dónde pueden llegar este tipo de las protestas y bueno, pues a ver qué sucede y ya está, si hay algún listo de Irán, pues que nos lo diga en los comentarios de iVoox o lo que sea. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar los métodos de contacto, que también son muy interesantes, mucho, mucho.
Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambienespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
Efectivamente, tú también, como siempre, formas parte de Eso También Es Política. Y ya que hablábamos de esto, de que tú también formas parte de esta mesa política, hoy quiero hacer una referencia. Mire que otros días hemos dicho que son muy plastas, pero el otro día estaba pensando que el grupo de los telegramers, ojo, vaya grupo, que se ha montado ahí, vaya grupo de chapó, hablan todo el rato de cosas, meten información, a la gente que no les cae bien nos obliga a que le echemos. Pero bueno, es una telegramecracia, creo.
Según. Sí, sí, la verdad es que hemos creado, no sé si un monstruo, la verdad.
De ahí a presentarnos a un partido político nos queda poco, Te quería comentar en este Showtime de hoy. ¿Qué te parece la retirada de Piqué? ¿Cómo lo has visto?
Hombre, la verdad es que muy afligido no lo he visto.
¿No crees que ha dicho estoy un poco hasta los huevos ya de jugar? O sea, no.
Sí, ha dicho, mira, para hacer esto me voy a hacer el Mundial de Globos, que gano más dinero casi seguro.
Y una liga de fútbol que ha montado ahora también.
Efectivamente.
Es decir, y en el siguiente partido que estuvo, le han sancionado con 4 partidos. ¿Con 4 partidos de qué?
Hombre,
¿de solteros contra casados?
No, pero porque Piqué hizo la grande, ¿no? Es decir, mira, este es mi último partido, no voy a jugar, pues me voy a desahogar. Le claro, todo al árbitro claro. Y se quedó a gusto y dijo, ala, sancióname claro. Los partidos que te dé la gana.
Molaría de no, ahora vuelvo al fútbol y tal, ya, pero es que está sancionado, ahora 4 partidos tienes que esperar, niño. Eso le dirían.
Es que yo a Piqué no le veo preocupado por nada en general, entonces...
La verdad es que no, por lo que sea, tiene unos dineritos ahí ahorrados, ¿no? Como para subsistir unos cuantos meses... Supongo que no tendrá que buscar trabajo. No va al SEPE ahí a
buscar. Bueno, a ver ahora la pensión que le tiene que pasar a Shakira, a lo mejor.
Ojo,
no sé.
Shakira también. Le habrá pedido una pensión fuerte, porque Shakira...
Bueno, Shakira, a ver lo que le pide Hacienda. ¿Qué quiero decir? Es que aquí todos tenemos lo nuestro.
Es que de verdad, aquí todo el mundo timando por un lado y por el otro. Bah, madre mía, qué vergüenza. Y lo que no me he enterado, y eso no sé si tú estás enterado, ¿qué es eso del podcast de Corina y el Rey? No sé si tú has oído algo.
No me digas, pero que van a hacer un podcast juntos, después de denunciarse.
Sí, después del podcast de Risto y Laura Escanes, viene el de Corina y el Rey.
Qué valor histórico tiene ese podcast ahora mismo, ¿eh?
Joder, sí. O sea, Risto diciéndole la frase de algún día me vas a dejar y la otra no, me estoy poniendo muy triste. Eso ha salido un montón, ¿eh? ¿No lo has visto?
De hecho, sí. De hecho, yo me imagino a Laura Escanes acabando el podcast y quedando con el otro para quitarse la tristeza.
Y diciendo, pero pues la verdad, Risto Mejide, pues mira, he hecho el paripé porque era el podcast,
¿quién te lo ha
pero...
dicho? ¿Quién te lo
sí,
ha dicho?
¿Pero cómo lo te has enterado? Me han visto el Messenger. En fin.
Sí. Me ha hecho zumbido.
Pues por lo visto han sacado un podcast Corina y el Rey. No sé muy bien de qué va, entiendo que de la historia, pero sería buenísimo un podcast de
¿pero
los
habla
dos.
Corina o el Rey? O sea, el Rey entiendo que no va a hablar porque, quiero decir, nadie le entiende. Pero
claro, un podcast, habla Corina. Claro. Traducido, ¿no? Mira, yo
claro. Claro, o sea, por ejemplo, el rey, el Juan Carlos I, el rey emérito, podría abrirse un canal de YouTube porque se le puede subtitular.
Sí, efectivamente. Un Twitch. Bueno, Luis Enrique sabe tu canal de Twitch, también te digo, streamer.
¿Quién?
Mira,
¿quién?
Se llama Luis Enrique, tu padre, el hijo de Monique.
La presentación, ojo, ¿eh?
Se me ha ido la cámara y todo, los nervios.
Cuidado, streamer, que voy cuesta abajo y sin frenos, dice. ¿Pero qué le pasa? No entiendo.
Me he desenfocado y todo de los nervios. No se me ve bien.
Cuidado, que Voz Populi me acaba de llegar una noticia que dice el rey Juan Carlos opina sobre el polémico podcast de Corina. Cuidado.
Ahí está.
Pero es que es Corina la que hace el podcast. Es que no me estoy enterando.
No lo sé. Corina y el Rey se llama.
Sí, sí, Corina Larsen cuenta lo que vivió en su romance con Juan Carlos I. Pero bueno, pues esto hay que oírlo y hacer un especial.
Sí. Especial análisis de Corina y el Rey.
Especial parejas y podcast.
¿No crees que podrían hacer un programa Corina busca esposo o algo así? Que fuese ella ahí buscando...
Podríamos hacer Juan Carlos ahí. Busca casa, a lo mejor.
Juan Carlos busca país. Juan Carlos, ¿dónde se esconde Juan Carlos I, el nuevo programa?
Sí, porque a lo mejor Juan Carlos busca cementerio, queda un poco tétrico, ¿no?
Queda feo, sí, sí. Pero ¿dónde se esconde Juan Carlos I? Y que te van dando pistas, es un país con mucho calor, hace mucho... Y él ahí, no será... Y tal, fuá, buenísimo.
¿Tiene elefantes?
Bueno. ¿Cómo va con los derechos humanos? Y de, uy, los derechos humanos, claro.
Eso es ¿ha vuelto relativo. A pasar por el taller?
Es relativo. ¿Qué tal lleva las muletas esas con...?
Porque Juan Carlos no va al médico ya, ¿no?
No, va a un taller, le montan en la movida esa de donde levantan los coches.
Y le dicen, gira izquierda a derecha, pita.
Fu, El momento más estresante de mi vida. Ojalá supiese dónde están los antinieblas. Póngalos a... Al final a mí siempre me tiene que meter la mano el de la ITV para poner aquí, coño, ahí le da el botón. Y yo digo, sí, ¿te crees tú mí, yo que pongo los antinieblas?
Cuando te dicen eso de mueve el volante, al final me tiene que decir, pero no tanto.
Claro, claro. En plan, es que me creo Fernando Alonso. Claro. Ahí.
Que se mueve el coche así. Bum, bum,
que estoy,
bum, bum,
claro, claro. Que estoy calentando ruedas para la salida.
Vale. Y no te ponen... A ti cómo te... Iba a decir, ¿a ti cómo te mide los gases? ¿A tu coche cómo me mide los gases? Porque a mí me piden que mantenga el acelerador entre 500 y 1000 revoluciones. Y eso es muy jodido, tío.
En una, hay una raya amarilla en una pantalla. A mí me sale. Al que voy yo. O sea,
yo es que, o sea, lo tengo en el lateral y no lo veo o no lo miro porque tengo que estar pendiente de que no pase determinadas revoluciones, que son muy chungo.
Peor es cuando te dicen, mira, tienes que ir hacia esa zona y poner la rueda justo encima de esa tablita o hostia, de ese metal. Y digo, pero sí, chico, sí. Tú que tienes o, que soy aquí.
O cuando te acercas al hueco ese.
Edgar Torronteras.
Cuando te van a mirar el coche por debajo, hostia, dices tú, cómo se me vaya la rueda aquí, la lío, ¿eh?
Eso es muy gracioso. Por eso, yo a veces he ido con la moto y la moto te lo pasan ellos. Por si a alguno se le va la moto y se cuela para abajo.
Hace bien. Hace bien. No sea que les vaya el de pim pam, toma la casitos.
Y hay ITVs ahora, no sé si habrás disfrutado alguna de ellas, que te cogen el coche y te invitan a tomar un café. O sea, tú te vas, tomas un café y te hacen la ITV por ti. Mismo
yo sabía que había aseguradoras que venían a buscarte el coche, te lo llevaban a pasar la ITV y te lo devolvían.
Eso ya en el level. Eso ya es... No. Eso ya
a todo riesgo.
Eso es a todo trapo. O sea, eso ya es... Vamos, vivir al límite. No, tú vas allí, te coge el coche un buen señor que está allí, porque por lo visto, señoras, tampoco hay muchas allí pasando la ITV, y te dice, bueno, pasa ahí que te invitamos a lo que tú quieras. Y pues coge lo que quieras. Lo que
pero,
quieras.
Pero, por favor, pasa a esas ITVs.
Sí, sí, te voy a pasar. Tú dime que yo te indico sitios de ITV. Suelen estar...
Por favor, pásamelo por Telegram, que no lo controla el gobierno.
Suelen estar a 300 kilómetros de Madrid. No, hay uno aquí al lado de mi casa, sí, sí.
Bueno, pues nada, vamos a tu casa, que nos inviten a algo.
Y otro en la zona de... Bueno, en otra zona, que no me acuerdo cuál.
En una otra zona.
De Monte perfecto. Carmelo, por la zona de Monte Carmelo.
No, pero no lo digas. No lo digas, perdón, que luego se llena. Que luego
perdón,
se llena.
Perdón. Claro. Luego triunfa. Bueno, claro. Pues si triunfa la ITV de Monte Carmelo...
Y a lo mejor cuando llegas no hay ya magdalenas.
Claro, claro. Te ponen magdalenas de estas de individuales de bolsa que dices, bueno, no están malas, pero no son la Bella y Aso, ¿sabes?
No, claro, claro.
Vienen cada una en su bolsa. ¿Por qué? Porque si no fuesen en su bolsa estarían malas ya.
Siguiendo la dinámica del principio del programa, porque no es oro, ¿sabes?
Claro, no es oro. Claro.
Claro, entonces...
Y bueno, pues eso.
Ni
todo el monte es la otra movida, claro. Claro. Entonces, es eso. Yo, las movidas de bollería que van en bolsas individuales, no. O sea, ¿qué te está diciendo?
¿No te parece un exceso ya de plástico? O sea, sí, es plástico sobre plástico, o sea, ¿por qué?
Efectivamente. Incluso el otro día compramos unos plátanos que ponía sin envase de plástico y esa etiqueta estaba en una bolsa de plástico, claro. Y yo, ¿hola? ¿Dónde has visto que no? Bueno. No sé. Igual es que el plátano por dentro no tiene plástico.
Pues agradece también, te digo, ¿eh? Que el plátano no tenga plástico.
Hombre, es una cosa que yo al Carrefour cuando salgo le digo a la cajera, oye, muchas gracias por seguir manteniendo esta política de no meter plástico en la comida.
Por mantener la piel natural y no quitarle y ponerle plástico también.
Es que no sale más barato porque luego con la piel la hacemos cosméticos y no sé qué, pero ¿qué me estás contando?
Hacemos biodiesel.
Claro. Doc, en Regreso al Futuro, echaba pieles de plátano en el coche para arrancar.
Ah. Y viajaba en el tiempo, o sea, imagínate.
Es lo que nos estamos perdiendo por comer plátanos.
Es que
de verdad.
Pues ya está, quiten las pieles a todos los plátanos, los recubren de plástico y mientras nosotros compramos los plátanos, pues las pieles que se utilicen para algo serio.
Por favor, que alguien pruebe a meter una piel de plátano por donde tiene que entrar la 95. Que alguien pruebe. Quizá de primera no entra, pero con un palo le podéis hacer llegar hasta abajo.
Bueno, sí, coño, pues si no entra, que un poco, pues que la hagan cachitos también. Vamos a ver, hay que colaborar un poco.
Es verdad, en cachitos.
Es que hay que mostrar voluntad claro. De hacer las cosas.
Es que la verdad que la gente está muy acomodada últimamente. O sea,
hay que ser conscientes de nuestro contexto, Mario.
Efectivamente, ¿qué contexto nos lleva a sentarnos en nuestros sillones orejeros y a disfrutar de la vida sentados sin hacer nada? Hay que ser entrepreneurs, tirarse por los servers, los mainstreams, un poquito de...
Claro.
Cosas.
Los Logitech.
Los hubs. Es que los hubs, claro. Pero yo tengo aquí una marca. Los Aukey, por ejemplo, y los E7 son muy buenos en la...
Joder, y los ZenBooks, y los Makers.
Poco hub se está viendo ahora. Ojalá empiecen ya las elecciones otra vez y
partidos políticos. No te preocupes que el año que viene nos toca leernos programas... Bueno, nos va a tocar leernos programas políticos para aburrir.
O sea, si en las anteriores elecciones ya hubo mucho hub, la que va a haber ahora de hubs va a ser la hostia.
Yo lo que veo que poco a poco ha ido desapareciendo son los sandboxes, ¿eh?
No están creciendo mucho sandbox, ¿no?
No, nos los prometieron en las últimas elecciones como agua de mayo y no veo muchos sandboxes, la verdad. Un poco decepcionado. Estoy un poco disappointed.
Le voy a poner un tuit a Pretty a ver qué... Ah, porque digo... Pedro, un poquito de los sandboxes que nos prometiste, ¿no?
Y tampoco me veo muy desarrollada la industria del videojuego, ¿eh? Que aquí todos los partidos venían con esa propuesta y no lo veo.
Videojuego español. Claro, que estamos nada más que si el God of War, que si no sé qué, eso viene de países extranjis. Claro, joder, vamos a sacar
en vez de la isla del mono, pues la isla del lince, por ejemplo. Claro, Lynx Island.
Claro,
podemos sacar el Super Antonio Bo Hermanos. El Paquita e Hijos, por ejemplo, lo podemos llamar.
Grand Theft Auto Madrid, por ejemplo. Y claro, GTA Madrid.
El Pesetas, se puede llamar.
Hombre, sacaron un juego de torrente que era parecido, digno de ver, ¿eh? O sea...
Claro, y ahí llegamos todos a la conclusión de que había que desarrollar la industria del videojuego, sí, claramente.
En plan, por favor, que alguien pague bien a esta gente para que puedan desarrollar cosas.
Alguien algo aquí.
En fin. Bueno, pues yo creo que después de haber arreglado el mundo estos 5 minutos para mí maravillosos, podemos poner un poquito punto final. Si entra la música, ahí entra. Música que, ojo, qué guitarreíto tiene, ¿eh? Esto no hemos hablado nunca. Sí.
Siempre recordaré cuando Poker Stars nos quitó la música, ¿eh?
Efectivamente. Teníamos otra cabecera al principio, la recordaremos algún día, el día ese que nos hagan el homenaje por los 1000 episodios.
Sí, cuando hagamos el 100.
Cuando nos contrate HBO. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, amigos, amigas.
Cuando hagamos el podcast Mario y Miguel, el romance.
No, pero tiene que ser... No, es que es como el rey, ¿no? Entonces tiene que ser el podcaster y Miguel, por ejemplo, algo así, ¿sabes? Algo así, rollo...
Vale.
No sé. Hay que pensarlo, hay que darle 2 vueltas, ¿eh? Venga. Hay que mirarlo. Amigos, amigas, gracias por escucharnos. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. No personalmente, porque nos lo impide. Ya no el COVID, que eso es lo que decíamos antes, pero ahora ya nos podemos besar, abrazar y chupar, si queréis. Ahora nos lo impide porque estamos en nuestras casas y no vamos a ir a las vuestras. O sea, eso... Ya hemos empezado la campaña de camisetas. Ahora no vamos a empezar la campaña de movernos a casa de gente.
Muchas peticiones hemos tenido ya, ¿eh?
Vale, gente depravada.
Cuidado, no está ahí el negocio, Mario. Ahí lo voy dejando.
Lo veremos. Si la queréis sudadita, también la podemos dar. Nos vemos en el próximo episodio, que será pues cuando sea. Y como siempre, seguid disfrutando y nada, saludos a vuestros familiares, amigos y mascotas y a todo lo que tengáis por ahí. ¡Hala! ¡Hasta luego!
¡Besete!